Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente y estamos ahí en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a estar ahí en el 2 y vamos a empezar con palabra de oración. Señor, te damos gracias esta mañana nuevamente por el simple hecho de estar aquí con vida y la oportunidad que nos das de reunirnos como familia en Cristo. Estamos agradecidos, Señor, como el canto lo decía, por todo lo que tú has hecho por nosotros y de cómo un día nos sacaste de esas tinieblas en donde vivíamos y nos has traído a la luz verdadera de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa misericordia, esa paciencia y ese amor que has tenido para con nosotros, en que pues como dice tu palabra, siendo aún pecadores, tu Hijo murió en la cruz. Por personas que no merecíamos absolutamente nada como nosotros. No somos perfectos y jamás lo seremos, pero ahora en Cristo tenemos una nueva vida en tu Hijo. Y te pedimos que como tales podamos vivir como tú nos lo pides, en una santidad que no es nuestra, que viene de ti solamente, y solo para reflejar un día ante este mundo esa santidad que tú tienes. Que tú seas el que lleve la gloria en todo esto. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén. Muy bien. Pues hace dos domingos comenzamos a hablar un poquito acerca de que cuando uno llega a creer en Cristo, hablamos de varias cosas, pero una de esas es que nos llegamos a convertir en piedras, ¿qué? Vivas, ¿no? Dígame, piedras vivas, ¿por qué? ¿Cómo? Las piedras están muertas, ¿no? Pero como piedras vivas, ahora nosotros estamos unidos, así como con cola loca, ¿verdad? Estamos unidos a esa piedra preciosa, angular, que es ¿quién? Jesucristo. Y ahora formamos parte de ese templo espiritual que Dios ha estado construyendo y sigue construyendo conforme a cuando las personas van creyendo, se van agregando más piedras a ese edificio espiritual, ¿sí? Ahora, esa fue una parte de lo que vimos, pero además dijimos también que cuando llegamos a creer en Cristo, Dios nos concede ahora el privilegio de ser también sacerdotes santos, sacerdotes que hemos sido apartados por Dios para glorificarle y ser intermediarios con el mundo, proclamando su palabra, proclamando el evangelio de salvación. Y hablamos de dos funciones principales. La primera ya la vimos, si recordarán, en el versículo 5 de este mismo capítulo, que era que debíamos, como sacerdotes santos, ofrecer ¿qué? Sacrificios vivos que sean agradables a Dios por medio de ¿quién? Jesucristo, ¿sí? Hoy vamos a esa segunda parte, a esa segunda función que tenemos como sacerdotes santos. Y vamos a aprender que como sacerdotes santos nosotros debemos proclamar, debemos anunciar las virtudes de Dios. Las virtudes de aquel que nos sacó, como dije hace rato en mi oración, de las tinieblas en donde vivíamos, a su luz admirable. ¿Ok? Entonces, Pedro ahora nos va a exhortar, más que nada, a vivir como cristianos. A vivir conforme a esa posición que ahora tenemos como sacerdotes de Dios. Como representantes de Dios ante el mundo. Entonces, mientras nosotros no estemos viviendo esa clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos, jamás vamos a poder vivir una vida que dé gloria a Dios. Jamás vamos a poder vivir una vida que sea realmente útil para lo cual fuimos nosotros escogidos por Dios, para la salvación. Así es que la vida en Cristo, y esto es bien importante, nunca me voy a cansar de decirlo, la vida en Cristo no se trata solamente de cumplir con venir aquí cada domingo. Voy a la iglesia y ya cumplí con Dios y nos sentimos bien, a lo mejor un rato externamente, pero durante la semana, ¿dónde quedó nuestra relación con el Señor? La vida en Cristo Es una vida diaria. Acuérdense que ahora estamos unidos a Él, a esa piedra viva, preciosa, angular que es Jesucristo. Entonces, debemos nosotros vivir cumpliendo con esas funciones que Dios nos ha dado. Si yo nada más digo que voy el domingo a la iglesia, estoy siendo solamente una persona religiosa. Y a lo mejor te hace sentir bien eso a ti, pero ¿sabes de qué te va a ayudar eso? De nada. Necesitas tener una relación íntima y personal con Cristo de todos los días. Necesitas entregar tu vida a Cristo, agregarte a ese edificio que Dios está construyendo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de eso hoy. Vamos a ver que como creyentes debemos cumplir con esa función como sacerdotes santos de proclamar las virtudes de Dios. Pero antes de entrar a esa función, Pedro aquí nos recuerda que el Señor nos ha dado cuatro regalos maravillosos, ¿sí? Cuatro regalos. Y hay ciertos privilegios que vienen con el haber creído en Cristo. Y digo que son privilegios porque no fueron logrados por nuestros propios méritos. Son privilegios que han sido otorgados por Dios para aquellos que hemos llegado a creer en Cristo. Entonces vamos a ver esos privilegios y esos regalos que Dios nos ha dado. Vamos a leer el versículo 9 al principio. Dice, pero ustedes son, número uno, ¿qué? Linaje escogido. Número dos, real sacerdocio. Número tres, nación santa. Y número cuatro, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Cuatro regalos que hemos recibido cuando llegamos a creer en Cristo. Y vamos a analizar cada uno de estos. El primero, ese regalo que nos dio fue que ahora Dios nos ha hecho un linaje escogido. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios escogió a un pueblo como su linaje escogido. Y ese fue, ¿quién? La nación de Israel. Y fueron escogidos entre todas las naciones de la tierra. Abran su Biblia en el capítulo 7 de Deuteronomio y vamos a leer ahí lo que dice el versículo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Que los Deuteronomio está al principio de la Biblia, en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Libra. De la Biblia, perdón. Vamos a leer ahí el 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo, está diciendo a Israel, un pueblo apartado, es lo que quiere decir, para el Señor tu Dios. ¿Ok? El Señor tu Dios te ha, ¿qué? Escogido. Ahí está la elección soberana de Dios. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran mejores que otras naciones? Para nada. Dice, para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y ya sabemos que Israel no fue escogido porque eran muy bondadosos, muy buenos. Sabemos que vez tras vez Israel falló y aún así Dios soberanamente les escogió a ellos. Así es que en la Biblia encontramos a dos pueblos que han sido escogidos por Dios. Uno es la nación de Israel y la otra es la iglesia. ¿Ok? La iglesia. Sabemos que cuando Pedro escribió esta carta a las iglesias que estaban ahí en Asia Mayor, hablamos de que eran iglesias que estaban pasando por una persecución tremenda por causa de su fe. Y en esos momentos yo dudo a lo mejor que ellos se sintieran como un linaje escogido de Dios. O sea, mejor no me escojas, Dios, y me vas a hacer pasar por esto, ¿no? Pero Pedro les está recordando aquí que desde el momento que ellos llegaron a creer en Cristo, Dios les había escogido como su pueblo especial, un linaje escogido, al igual como lo hizo con la nación de Israel. Ahora, recordemos que Dios escogió a Israel como ese pueblo especial, escogido, ¿no? ¿Y qué era el propósito de Israel por su elección? Pues dar la gloria a Dios, ¿entre quiénes? Entre las naciones que le rodeaban. ¿Pero qué pasó con Israel? Otra vez, y lo mismo que pasa con nosotros muchas veces, ¿no? Por su mal testimonio ellos fallaron y al contrario, en vez de hacer que glorificaran a Dios, comenzaron a blasfemar en contra de Dios. Entonces, Dios escogió, ahí viene donde entramos nosotros, ¿no? Ahora, la iglesia tiene esa misma función de proclamar las virtudes de Dios. La iglesia ha sido escogida para presentar y proclamar las buenas noticias de salvación. Así es que fuimos escogidos por Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos buenas personas? ¿Porque no somos pecadores? Pues no, tampoco. Generalmente decimos nosotros, no, pues yo me acerqué a Dios un día, cuando yo quise, ¿verdad? Pero la verdad es que nunca jamás hubiéramos podido venir a Dios sin que Él nos hubiera escogido primero. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ahí en Juan 15, 16, que les dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo, ¿qué? Yo los escogí a ustedes primero. Así es que vemos que la elección no es de nosotros. La elección es una obra que es soberana y responsabilidad única de Dios, ¿ok? Y sabemos, obviamente, que tampoco nos escogió por ser buenas personas, o por ser muy religiosos, o por algo bueno que hubiéramos hecho en la vida. Y el apóstol Pablo, pues, dio muchos ejemplos de eso, ¿no? Pero una vez utilizó el ejemplo de dos mellizos, ¿no? ¿Recuerdan? Esaú. ¿Y quién era el otro? Jacob. Esaú el mayor, Jacob el menor. Y en la vida normal, Esaú era el que merecía la primogenitura, ¿sí? Para llevar las funciones espirituales de la casa. Sin embargo, Dios escogió a Jacob. ¿Y por qué? Lo más interesante de todo es que dice que Dios lo escogió aún antes de que él hubiera nacido. Aún antes de que cualquiera de los dos hubiera hecho algo bueno o malo para merecer esa elección, Dios en su soberanía, que es a veces pues algo que no podemos entender, ¿verdad? En su soberanía decidió escoger a este Jacob. No vamos a ir allá, pero si ustedes algún día quieren leer ese pasaje, está en Romanos capítulo 9, ¿ok? Si es que la elección de Dios es un regalo. Y wow, qué regalo hemos recibido, ¿no? Nos ha hecho un linaje escogido, ¿ok? Regalo número 2. Dice que cuando llegamos a creer en Cristo, Dios nos hizo un real sacerdocio. No solamente la Biblia, y ya lo vimos esto, nos hizo un sacerdocio santo, es decir, hemos sido apartados por Dios para representar a Dios aquí en este mundo, sino que nos ha hecho un real sacerdocio, es decir, un sacerdocio que reina. La palabra real aquí en el original viene del griego basileo, que quiere decir reino. Así es que, además de ser sacerdotes, dice que también seremos ¿qué? Reyes. Vamos a reinar un día junto con Cristo. ¿Ok? Voy a leer, no vayan allá, Apocalipsis 5:10. Hablando de los creyentes, el apóstol Juan dice, y los has hecho un reino y sacerdotes. ¿Ok? Real sacerdocio, ¿sí? Para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¡Qué increíble privilegio! La verdad, si tú te fijas en el Antiguo Testamento, los reyes no podían ser sacerdotes. Ni tampoco los sacerdotes podían ser, nunca podían ser reyes. ¿Por qué? Porque debían venir o provenir de una cierta tribu específica. ¿Los reyes venían de qué tribu? De Judá, mientras que los sacerdotes venían de Leví. Y aquí Pedro nos está diciendo que nosotros los creyentes ahora somos un real sacerdocio. No solamente somos sacerdotes, sino Dios nos ha concedido ese privilegio de un día reinar junto con Él. ¡Qué privilegio!, ¿no? Que no tuvieron ni siquiera el pueblo judío en ese tiempo, ¿no? De ofrecer ambos oficios, ¿no? Ahora representamos nosotros a Jesucristo aquí en la tierra y un día reinaremos junto con Él, ¿ok? Ya le pertenecemos a Él. Así es que ahí están los dos primeros regalos que tenemos. Una, linaje escogido, ¿y qué más? Un real sacerdocio. Hay otro regalo ahí, tercer regalo, que somos una nación, ¿qué? Santa. Una nación santa. Mira, no importa de dónde sea tu pasaporte. Aquí habemos personas de muchas nacionalidades. Hay mexicanos, hay colombianos, salvadoreños, americanos, etcétera. La verdad, eso no importa. La palabra aquí que Pedro está utilizando, la palabra nación, viene del griego etnos. Somos una etnia, ahora somos una etnia o una raza espiritual, celestial, ¿ok? ¿Qué quiere decir aquí cuando dice Pedro que somos una nación santa? Ahora somos un pueblo, una nación que hemos sido ¿qué? ¿Qué quiere decir santo? Hemos sido apartados. ¿Y sabes por qué fuimos apartados? Fuimos apartados por la justicia de Cristo que nos ha sido otorgada a nosotros. Otra vez, no es porque lo mereciéramos o porque yo hice algo bueno o malo para merecerlo. Fue otra vez por la obra soberana de Dios. Él nos apartó a pesar de lo que somos. Ahora somos una nación santa y seguimos siendo santificados por medio del Espíritu Santo cada día. Hablamos que nunca, aquí en la tierra jamás vamos a llegar a la perfección total, pero un día seremos totalmente ¿qué? Glorificados y seremos totalmente santos cuando estemos en su presencia en el cielo. ¿Okay? Y ya Pedro nos habló un poquito en el capítulo 1, si ustedes se acuerdan, de la santidad. ¿Y cuál es el primer motivo del cual, por el cual nosotros debemos ser santos? ¿Qué dijo Pedro en el capítulo 1? Sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Dios es santo. Y si tú eres un hijo de Dios, eso es lo que debe motivarte a ti para vivir en santidad. Eso mismo fue lo que Dios dijo a Israel. Israel tuvo ese privilegio de glorificar a Dios entre las naciones, pero falló. Y ahí es donde otra vez entra la iglesia. Y hoy la iglesia tiene ese privilegio de reflejar la santidad de Dios entre el mundo. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué tal nuestro testimonio? ¿Está tu testimonio como cristiano impactando a este mundo? ¿Está tu testimonio reflejando la santidad del Dios que dices tú tener? Pues son buenas preguntas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ahí tenemos un tercer regalo. Él nos ha hecho ya una nación santa. Y un cuarto regalo, el último, dice que nos ha hecho un pueblo adquirido. Un pueblo adquirido. Cuando hablamos de adquirido, pues siempre pensamos, pues, una compra, ¿no? Dios nos adquirió. Dios nos compró. ¿Y sabes cuál fue el precio de esa adquisición? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto le costó a Dios? ¿Qué le costó a Dios? ¿Ah? ¿Dinero? La muerte de su Hijo Jesucristo. La sangre de Cristo por nuestros pecados. Ese fue el gran precio que tuvo que pagar Dios por adquirirnos. Y ahora, nosotros por eso y solamente por eso, no es porque seamos especiales, ahora por eso somos su posesión especial. Antes éramos ordinariamente hombres sin Dios, lejos de Dios, apartados de todas las bendiciones de Dios. Pero ahora somos una posesión especial de Dios. Es como en un museo. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez por lo menos a un museo? Levanten la mano. ¿Ok? Hay museos de muchas cosas, ¿no? Un día fuimos ahí en Bend, o cerca hay un museo del desierto, no sé qué, High Desert, y ahí hay cosas de vaqueros y de indios y muchas cosas. Sí, hay, en los museos hay artefactos ordinarios de todos los días. Y uno se pregunta a veces por qué son importantes, o sea, ¿por qué están en el museo? Hay sombreros, hay rifles, hay zapatos ahí, pues cualquier cosa que podamos nosotros usar aquí. Pero son importantes y están en ese museo porque alguna vez fueron usados por alguien famoso o importante. Si no, serían como cualquier artefacto ordinario. Y es lo mismo con Dios. Dios tomó a personas ordinarias como nosotros, sin importancia, sin merecer ningún privilegio. Nos tomó a nosotros, ¿no? Y solamente porque ahora le pertenecemos ya a Él, somos su posesión adquirida, es que nosotros somos especiales para Dios. Antes no lo éramos. Antes no éramos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido su misericordia. Entonces vemos ese gran regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Al considerarnos también su posesión adquirida. ¿Ok? Además de eso, Pedro dice ahí en el versículo 10 que sigue, que no éramos pueblo de Dios. Muchos dicen, no, pues es que todos son hijos de Dios. ¿Todos son hijos de Dios? Es una idea que el mundo tiene, ¿no? Es que todos somos cristianos. Pues todos somos creación de Dios. Pero ¿quiénes son hijos de Dios? Juan 1:12, ¿qué dice? Pero a los que le recibieron a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Éramos hijos de Dios? ¿No? Claramente, Juan está diciendo que nos dio el derecho de llegar a ser. No éramos hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí. Pero hijos de Dios son aquellos que han confiado en Cristo como Salvador. Y en el 10 aquí lo dice Pedro, dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, somos su posesión. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Estamos fuera de la misericordia de Dios. ¿Y qué implica eso? Que estábamos destinados a la ira de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hay ira en Dios, en nosotros? Porque hay pecado en nuestra vida. ¿Y quién quita ese abismo que hay entre Dios y los hombres? Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Él pagó precisamente por nuestros pecados y nos ofreció ahora misericordia que no teníamos antes. Entonces la pregunta aquí es, ¿con qué propósito Dios nos ha dado todas estas bendiciones? ¿Por qué nos otorgó misericordia? ¿Por qué nos hizo un linaje escogido? ¿Por qué nos hizo un real sacerdocio? ¿Por qué nos hizo una nación santa? ¿Por qué ahora somos posesión adquirida de Dios? Bueno, hay dos frases que vamos a encontrar en el versículo 9 y en el versículo 12, ahí en el segundo capítulo de Pedro. Esas dos frases contestan a esa pregunta del por qué Dios nos ha concedido todo eso. Esas dos frases son de a fin de qué, a fin de qué. Ahí va a contestar con esas dos frases esa pregunta del propósito por el cual hemos recibido todo esto. Y vamos a empezar con ese a fin de que en el versículo 9, en la segunda parte del versículo 9. Dice, ok, fuimos escogidos, ¿verdad? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. ¿Ok? Anunciar o proclamar las virtudes de Dios. ¿Por qué el Señor ha sido tan generoso con nosotros? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque si te pones realmente a pensar y analizar, en realidad no merecíamos absolutamente nada. ¿Por qué ha sido tan generoso? Bueno, primero, la primera razón es porque debemos nosotros contar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando llegamos a creer en Cristo, antes de Cristo estábamos nosotros en las tinieblas. Estábamos separados de Dios, sin tener una sola relación con Dios. Ahora, después de creer en Cristo, Él nos trajo de esas tinieblas, nos sacó de donde estábamos viviendo y nos trajo a su luz admirable. Entonces, Él te sacó de eso, ¿sabes para qué? Para que cuentes a otros lo que Él ha hecho por ti. Pero no solamente con palabras, porque eso es fácil. Yo puedo hablarle a muchas personas de Cristo si sé algo de la Biblia, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más difícil? Que puedan ver en ti que Cristo vive realmente dentro de ti. Uy, ahí es donde, como se complica un poco la cosa, ¿verdad? El testimonio que vamos dando nosotros. Entonces, por esa razón es que debemos de proclamar las virtudes de Dios. ¿Cuáles virtudes? Pues todos esos regalos que ya hablamos en el versículo 9 al principio, ¿no? Entonces, para que demos un testimonio que realmente impacte, un testimonio que realmente sea honorable De tal forma de que aún si tú llegas un día a padecer persecución, ¿quién ha padecido persecución aquí por su fe? La verdad es que ni tenemos idea de lo que significa eso en este país. Hay países donde pierden su vida. He visto testimonios o leído testimonios, ¿verdad? Que los meten a la cárcel, los torturan por su fe. Y lo que estamos viendo aquí es que nuestro testimonio debe ser tan honorable y tan impactante que aún si tú llegas a sufrir algún día persecución o cualquier sufrimiento por causa de tu fe en Cristo, tu testimonio sea tan poderoso que ese testimonio pueda llevar a esas personas que te maltratan a los pies de Cristo. ¿Podemos decir eso nosotros? Quizás no, porque jamás hemos padecido algo así. Quizás deberíamos, ¿no? Que Dios nos hiciera pasar. Nadie quiere pasar por ninguna prueba nunca, ni sufrimiento, pero a lo mejor eso es lo que necesitaríamos, que Dios nos acuda, ¿no? Para realmente probar si estamos en la fe o no. Entonces, no testificamos solamente con nuestra boca, sino lo debemos hacer con nuestras propias vidas. Ahora, aquí en el versículo 12, por último, ahí dice, ahí está el otro, ¿a fin de qué? Tenemos el propósito. ¿Por qué debemos de proclamar a Dios? Por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Por dónde nos sacó Él de las tinieblas a la luz. Y en el 12, Él comienza diciendo aquí, Pedro, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Eso es algo que le pide no solamente a los líderes, ¿eh? Como estamos viendo ahí en las características de los líderes, en Primera de Timoteo y en Tito. Entonces, para todos, mantengamos una conducta que sea irreprochable. ¿Qué quiere decir irreprochable? Sin tacha. Que nadie pueda apuntarte y decir, mira, fulanito dice que es cristiano, pero míralo, es igual que todos, ¿no? Así es que primero, ¿qué dice? Damos testimonio hablado de Cristo, eso es importante, pero lo más importante es mantener un testimonio real en nuestra vida, irreprochable ante el mundo incrédulo. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a ver el segundo afín. En el versículo 12, la segunda parte del versículo 12 dice, a fin de que en aquello que les calumnian o que les acusan falsamente como malhechores, ellos, aquellos que les acusan a ustedes, por razón de las buenas obras de ustedes, o sea, por su buen comportamiento, al considerarlas, y aquí está el propósito, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Todos sabemos que los cristianos estamos como en una pecera, adentro de una pecera. El otro día fui a visitar, ahorita que estoy en Ramiro aquí, lo fui a visitar ahí a su negocio y tiene unas vitrinas nuevas bien bonitas, unos exhibidores. Y ahí en los exhibidores los tiene con luces y todo, y para, o sea, el oro lo hacen brillar más, la plaza, todo se ve bien hermoso, ¿no? Pues así estamos como nosotros somos esas joyas que estamos allá adentro de esas vitrinas. Y la gente solamente que está observándonos. Está observándonos. Todos sabemos que los no creyentes solamente están buscando una oportunidad para echarnos en la cara que hemos fallado como cristianos. Y a lo mejor te ha pasado ya a ti alguna vez. Un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, tu esposo, tu esposa que no son creyentes. Y tú fallas alguna vez y dices, ah, ya ves, no, que muy cristiano. ¿No te han hecho eso? ¿No te han comentado alguna vez? Oh, se enteran de que alguien en la iglesia falló. Ya ves, tus hermanitos allá en la iglesia. Pues no, que muy cristianos. Siempre estamos nosotros siendo observados por el mundo. En la única manera de poder cerrar la boca de esas personas es por el testimonio que damos en Cristo, por las obras, buen comportamiento que tenemos y sin la necesidad de tener que predicar con nuestros labios o dar testimonio con nuestra lengua, con el simple hecho de ver el testimonio que estamos viviendo en Cristo, la gente pueda glorificar a Dios por lo que ve en nosotros. Porque realmente pueden ver que Jesucristo está viviendo su vida dentro de nosotros. Como Pablo dice ahí en Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Lo que ahora vive en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que se entregó y murió por mis pecados. ¿Ok? Entonces, vemos entonces, muchas veces hablamos de que debemos predicar o dar testimonio, pero yo digo, más importante es que debemos vivir lo que predicamos. Si no, no tiene importancia. No va a tener ningún impacto en la vida de las personas. Tú puedes saber mucho de la Biblia, compartirla y ser muy evangelístico, pero si tu vida no refleja lo que les estás predicando, son palabras al aire. Es la importancia de nuestro testimonio, ¿no? Tratamos de hablarle mucho a la gente de Cristo, pero nosotros mismos no estamos dispuestos a vivir por Cristo. ¿Qué impacto puede tener eso en la vida de las personas? Hablamos mucho de Cristo, pero vivimos muy poco como Él. Ahí está el impacto que debemos de tener. Y Pedro aquí está diciendo que por nuestro buen testimonio, por nuestro buen comportamiento, tanto hablado como vivido, eso puede hacer que la gente glorifique a Dios en sus vidas. Y ese es ese impacto que debemos de tener en nuestro testimonio, ¿no? Para que otros glorifiquen a Cristo con lo que ven en nosotros. Jesús dijo, ahí no tienen que ir allí, pero en Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Para que vean, ven cómo estamos dentro de una pecera, una vitrina, ¿verdad? Para que vean sus buenas acciones, su buen comportamiento. Y aquí está el propósito, y glorifiquen a Dios o a su Padre que está en los cielos. Ahí está el propósito. ¿Por qué te escogió Dios? ¿Por qué me escogió Dios? Para llevar la gloria a Él. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hablándole nada más a las personas? Sí, esta es importante. Pero avalamos nuestras palabras con nuestras acciones. Y de esa manera el impacto va a ser lo que Dios siempre designó que nosotros fuéramos. ¿Okay? Entonces, como creyentes, ahora como sacerdotes santos, debemos anunciar las virtudes de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros labios, pero también con nuestra vida. ¿Okay? Quiero terminar con esto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es el cielo tu verdadero hogar? ¿Es el cielo tu verdadero hogar? Y a lo mejor piensas, pues aquí, pues sí, uno espera cuando, como creyente, llegar un día al cielo. Pero no te estoy preguntando eso. Estoy preguntando, ¿de verdad el cielo es tu verdadero hogar? Ahí del 11, Pedro dice a los creyentes, y nos dice a todos nosotros, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es una persona que vive de manera temporal o reside de manera temporal en algún lugar. Mientras que un peregrino es alguien que va de paso, nada más, mientras se dirige a un destino final, ¿sí? Y este versículo nos está recordando, nos está enseñando que aun cuando nosotros sabemos que vivimos en este mundo, porque aquí estamos, ¿verdad? Pedro dice, ustedes no son de este mundo. ¿Ustedes son qué? ¿Extranjeros? Es decir, debemos residir solamente de manera temporal aquí. Y peregrinos, van de paso solamente. ¿Ok? Entonces, el verdadero hogar nuestro debe ser, ¿qué entonces? El cielo. Nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestra inversión debe estar apuntando hacia el cielo. Entonces, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo en esta tierra como alguien que reside solamente de manera temporal en ella? ¿Estamos viviendo en esta tierra como alguien que está solamente de pasada mientras se dirige a su verdadero hogar, que es el cielo? ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta? Porque a lo mejor dices, sí, no, yo, claro que ya. Es más, dicen, no, ya, pues sí quiero estar en el cielo, pero no me quiero morir todavía, ¿verdad? La verdad es que no tenemos ni idea qué es el cielo. Si no, no estaríamos diciendo cosas como esas. Tú estarías diciendo, uff, la verdad anhelo que Cristo venga hoy. Preferiría estar mil veces con Cristo en el cielo que estar siguiendo aquí en este mundo que yo sé que va a acabar un día. Entonces, ¿sabes cómo puedes darte cuenta si realmente el cielo es tu hogar? Échale una ojeada a tus finanzas. Abre tu cuenta bancaria o tu... Pues ahorita ya no hay libros, ¿verdad? Ahorita lo ves todo por online, en línea, ¿no? Abre tu estado de cuenta en el banco. Es más, en este último año, abre tu cuenta bancaria, tu estado de cuenta, y piensa entonces, ¿diste más para la obra del Señor este año que para tus propias inversiones aquí en la tierra? Es fácil verlo, ¿eh? Los números, como dicen, no mienten. ¿Eh? Ahí reflejan realmente, si tú dices que el cielo es tu hogar, pero tus inversiones mayormente están aquí en la tierra, los números no fallan, no mienten. Tu hogar no es verdaderamente el cielo. No estás pensando como debemos pensar los cristianos. Jesús dijo, Mateo 6, 19 al 21. Si quieren acompañar, ya vamos a terminar. Aguántenme 4 minutos más. Mateo 6, 19. Primer libro del Nuevo Testamento. Dice el 19, dice, no acumulen para sí tesoros. ¿En dónde? ¿En dónde no debemos de acumular tesoros los creyentes? En la tierra. Otra vez, ¿en dónde no debemos de acumular tesoros nosotros los creyentes? En la tierra. ¿Y sabes por qué? Ahí dice, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban. Todo lo que tú inviertas aquí, aquí se va a quedar. 20. ¿Dónde debemos de invertir los creyentes? Sino acumulen tesoros en él. Otra vez, ¿dónde debemos invertir los creyentes? Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumba destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque, y esto es increíble, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Ve tu cuenta bancaria? ¿Está en la tierra o está en las cosas celestiales? Si nuestros tesoros, escuchen bien esto, si nuestros tesoros están aquí en la tierra, quiere decir que cada día que pasa, escucha esto bien, cada día que pasa estás más cerca de perderlo todo. Otra vez, si tus tesoros están aquí en la tierra, cada día que pasa estás más cerca de perderlo absolutamente todo. ¿Sabes por qué? Porque cada día que pasa estás más cerca de la muerte. Todos aquí vamos a morir. Todo lo que hiciste aquí, aquí se va a quedar. Por el lado contrario, si tus tesoros están en el cielo, cada día que se acerca el pase, estarás más cerca de gozar de ellos por toda la eternidad. Ok, yo trabajé mucho tiempo en el banco, pero no se necesita ser un ejecutivo financiero para saber en dónde está la mejor inversión. Lo que tú hagas aquí en la tierra, lo vas a perder un día. Puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser en 20 años, pero lo vas a perder, seguro. Todo lo que tú inviertas en las cosas del Señor, cada día que pasa, estás más cerca de gozar por ellas para toda la eternidad. ¿Ok? Entonces, no invirtamos nuestros recursos en aquellas cosas que sabemos que las vamos a perder. Es una necedad. Y sin embargo, ya estamos afanándonos, ¿no? Invirtamos en aquellas cosas que sabemos que disfrutaremos para toda la eternidad. ¿Ok? En la última parte del versículo, aquí Pedro termina y aquí voy a acabar ya con una exhortación a nosotros. Ya nos dice que como extranjeros y peregrinos nos va a exhortar aquí a que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro claramente está diciendo aquí, yo sé que como creyentes vivimos en una guerra espiritual. Hay una batalla espiritual y hay tres frentes que nos hacen guerra a nosotros. Satanás, el mundo y tu propia carne. Esas son las pasiones de la carne. Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Los tres están luchando, ¿saben para qué? Para alejarnos de Dios y para atraernos más y más a esas pasiones de la carne. Y uno dice, ¿cuáles son las pasiones de la carne? ¿Alguien me puede dar un ejemplo, una pasión de la carne? ¿Ah? Ok. ¿Querer acumular dinero? ¿Ser alguien importante en la vida? ¿Tener deseos de ser exitoso? Según tener el deseo de vivir una vida cómoda en un paraíso terrenal. ¿Sabes? No hay paraísos terrenales. Pero ahí estábamos pensando, no, es que si voy a vivir aquí, si voy allá, y si puedo tener una casa en la playa, siempre pensamos así en Cancún o cosas así, o no sé en sus países qué playa famosa haya, ¿no? Si me voy ahí, seguramente voy a vivir como en el paraíso. Mentira, son inversiones en la tierra. ¿Y qué le va a pasar a esas inversiones en la tierra? Las vamos a perder todas. Quiero ser importante, quiero ser alguien en la vida, quiero acumular riquezas para que cuando sea viejo, pues mi, ¿cómo se le llaman al fondo de aquí de Estados Unidos para los retiros? 401k, o tenga un fondo grande y no tenga que preocuparme. ¿Y quién te dice que vas a vivir para ese entonces? ¿Y lo que hiciste? ¿Qué va a pasar con eso? Pedro nos recuerda aquí que debemos vivir como lo que ahora somos. Extranjeros y peregrinos. Estamos residiendo de manera temporal en este mundo y vamos de pasada. Nuestro verdadero hogar está en el cielo. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que hacer morir esas pasiones de la carne. Y recordar el propósito para el cual fuimos llamados. Pues yo te pregunto por última vez, ¿de verdad es el cielo tu verdadero hogar? Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque nos exhortas a vivir de una manera que sea digna, honorable a ti. Te pido, Padre, que nos ayudes a vivir de tal manera que el testimonio que damos aquí en el mundo en realidad cumple ese propósito para el cual tú nos escogiste. Y ese propósito es el de que la gente voltee a glorificar tu nombre. Tristemente, Señor, a veces eso puede ser una espada de doble filo, porque también nuestro mal testimonio puede hacer que otros blasfemen de ti. Y a veces, con mucha tristeza, Señor, en el corazón, lo digo, que podemos hacer que otros se alejen de ti por lo que nosotros estamos viviendo de una manera que no es digna. Y pues te pedimos, Padre, tú, que nos ayudes porque somos débiles y tenemos muchas pasiones en la carne. Ayúdanos, Señor, a hacer morir esas pasiones de la carne. Ayúdanos a recordar cada día para qué fuimos llamados como hijos tuyos. Que nuestras inversiones estén enfocadas en las cosas que van a perdurar para toda la vida. Que ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a suplir todo lo que necesitamos sin tener que afanarnos por ello. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias.